Bueno, ya se está grabando, así que, bueno, de nuevo, pues buenas tardes, os doy la bienvenida a todos aquí al aula universitaria de Leganés, que no es fiesta, porque fiesta es en Madrid, pero Madrid Sur pues no es fiesta hoy, ¿no? Así que tenemos clase como de costumbre. Pues nada, os daba la bienvenida otra vez a todos. Y que hoy vamos a tratar este soneto 23, que está en la página 136 del libro, un soneto de Garcilaso de la Vega, y que nada, que estoy encantado de que seamos tantos, cuatro en el aula presenciales y otros tres que hay, o cuatro, ¿no?, tres en el aula virtual, pues para un primer curso está bien, ¿no? No me quejo. En cualquier caso, pues como a mí lo que me gusta realmente es no explicar, ¿no?, sino trabajar y leer los textos en grupo, ¿no?, pues entonces lo paso bien. Y cuando los textos son buenos, que son casi siempre, ¿no?, siempre vamos a tener textos, ¿no?, pues entonces lo pasas, siempre es una hora y media que lo pasamos bien, ¿no? Garcilaso, como sabéis, es además una lectura que tenemos obligatoria, es decir, en el curso. Además de esa tarea que tenemos que hacer, que hablaba con Lourdes de eso antes de empezar la tutoría, ¿no? Hablábamos de la tarea, ¿no? De la tarea, es decir, lo que antes llamábamos cuadernillo, ¿no? Que el trabajo que evalúa el tutor, ¿no?, y que puntúa con 1,5 puntos, ¿no?, más o menos, ¿de acuerdo? Pues eso se entrega por la plataforma, no en mano, se baja el enunciado de tareas, y una vez que se ha cumplimentado, que ya se tiene, se ha hecho ya el comentario de texto propuesto, según lo que hacemos en clase, en la tutoría todas las semanas, ¿no? Localización, tema y estructura, estilo, ¿no?, y valoración, ¿no? Pues esos cuatro puntos son los que tiene que tener vuestro comentario del texto que en la tarea os propongan a comentar, ¿no? Pues como siempre. Y después habrá una serie de preguntas, ¿no?, teóricas, una serie de preguntas sobre los contenidos, ¿no?, del libro, ¿no? Pues no sé, que le expliques la mitología, ¿no?, el tema de la mitología en el Renacimiento, ¿no?, o lo que sea, ¿no?, las relaciones con la pintura, o el tema de la mujer en el cortesano, o yo qué sé, el tema que hayan puesto ahí, pues tendréis que buscar en la unidad correspondiente y contestar, El tema estaba en el plazo, es decir, en la fecha. Veo que se ha incorporado otra persona, que es Laura García. ¿Qué tal, Laura? Es también conocida, Y así que la saludo, que se acaba de incorporar. Y ese es el tema, es decir, es rellenarlo, y una vez que está, lo tenéis relleno, pues lo adjuntáis a la plataforma y lo mandáis, enviar tarea, y yo ya lo recibo y lo corrijo, La fecha creo que se ha ampliado, no estoy seguro, sí, pero creo que eso hay que mirarlo, pero creo que sí, que se ha ampliado un poco, ¿no? No, ¿cuándo es la fecha? En diciembre, ¿no? En enero, pues esa ya nos ha ampliado más, en enero ya es muy tarde, porque es que al principio se puso en diciembre, me parece, al principio de diciembre. Eso, pero, y entonces ha retrasado, después han salido otras fechas, ¿no? Y ahora ya no sé en qué fecha estamos, ¿no? Bueno, pues hacerlo para el 28 y lo quitaría del medio, si es lo mejor, quitárselo del medio lo antes posible, ¿no? Intentar lo antes posible resolver la cuestión. Y ya está, ¿no?
¿Esto se adjunta dentro de la plataforma?
En la plataforma mandas mandar tarea, enviar tarea. Entonces ya, pues directamente le das al enviar tarea y yo ya la recibo.
La tarea, imagino que tendrá un enlace con tu propio ordenador para adjuntarlo
a... Eso es, yo recibo eso enseguida en la plataforma como alumnos por evaluar. Tendré dos columnas, uno, alumnos evaluados, otros, alumnos por evaluar, que no los he corregido, y otros que no han presentado la tarea, ¿no? Pues eso es como aparece a mí en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces yo los que vayan llegando, pues los voy corrigiendo, aunque suelo tardar y todo eso bastante, pero bueno, al final lo corrijo casi siempre, y ya está, ¿de acuerdo? Pero eso hay que hacerlo, es conveniente, vamos, no es que hay que hacerlo, ¿no? A ver si me entendéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí está. A ver, Laura dice algo en el chat, dice, sí, hasta el 15 de diciembre, ¿no? Muy bien, vale, pues eso es, gracias, Laura, hasta el 15 de diciembre, esa es la fecha, pues venga, nos tenemos que poner a ello, ya queda poco para la fecha, entonces hay que trabajar ese tema, ¿de acuerdo? ¿Pero tenéis alguna duda sobre alguna de las preguntas que se plantean o sobre el comentario o sobre el texto que tenéis que comentar? ¿Hay alguna duda, alguna...?
¿Sobre este o...?
No, no, antes de entrar en este, sobre el que viene en la tarea, el que viene en la tarea del curso evaluable, es decir, el que viene en la evaluación continua. Ahí no habéis visto ningún... ¿Qué texto es, por cierto? ¿Tú lo has visto ya? Un texto de Quevedo. Un soneto, a lo mejor, ¿no? No recuerdas. Bueno, pues ya está. El caso, bueno, el que sea, ese es el que tendremos que hacer. Pero si te mirarlo, bajarlo primero de la plataforma para ver qué texto es el que tenéis que comentar y qué preguntas tenéis que responder. Y yo, pues, las podemos os puedo orientar sobre esas cosas, las dos.
Las preguntas sobre la vida de Chicuña de Calderón.
Ajá. Tienes que leer el libro, claro, porque es una lectura obligatoria, ¿eh? Pero bueno, también leyendo resúmenes, no quiere decir con esto que no nos vayamos a leer el libro, ¿eh? El año pasado lo leímos muy bien leído, ¿no? Porque el año pasado lo hicimos, ¿no? Entonces este año también vamos a... Lo que pasa es que tengo menos tiempo porque si dedico un texto a cada tema, pues el año pasado estaba orientado de la diferente manera. El año pasado lo que hacía era comentar cuatro temas de cada lectura obligatoria. Entonces, hicimos cuatro textos de Garcilaso, cuatro textos del Lazarillo y cuatro textos de La vida es sueño, ¿eh? Entonces, estaba orientado...
Y en el examen no cayó ninguno, ¿no?
Y en el examen no cayó ninguno. Por eso este año he cambiado, ¿eh? Para que no me cortéis las orejas, ni nada, ni el pelo. Digo, pues voy a cambiar, voy a hacerlo de otra manera, porque si después no cae ninguno de los obligatorios... Y lo que sí sabemos, ¿no?, es que uno de los textos propuestos en esas orientaciones de estudio, ¿no?, es muy posible que sea objeto de examen. Entonces, si hacemos uno de cada tema, pues a lo mejor acertamos, ¿eh? Entonces, por eso he cambiado y por eso estoy haciendo la cosa... de esta otra manera, ¿de acuerdo? Pero entonces quiero decir que no quiero decir que no leas la vida de sueños, hay que leerlo, ¿eh? Pero aunque si no te ha dado tiempo a leerlo, siempre puedes mirar una sinopsis, un resumen de su argumento, de su cosa, donde te oriente para decir el tema de los espacios, ¿no? Es decir, dónde ocurren las cosas, ¿no? Dónde se producen las acciones, ¿no? Dónde se desarrolla la acción, ¿no? Pues claro, habrá el campo, la naturaleza, ¿no? El monte, ¿no? La cueva de Segismundo, ¿no?, que está en el monte, en la naturaleza, ¿no?, y el palacio, ¿no? ¿Ves? Pues eso será la cosa de los espacios, ¿no? El palacio, ¿no?, y la cueva, ¿no?, y la prisión, la naturaleza, ¿no? Pues así, eso es, más o menos, pero eso desarrollándolo un poco, claro, no voy que, pero por ahí va la cuestión de esa pregunta, ¿eh? Pues así podemos hacer con las preguntas que creáis convenientes, hablar sobre ellas, y así pues intentar que se aclaren las cosas. Bueno, vamos a ver si hay alguien más por aquí. Tengo Laura que dice hasta el tal. No sé si también tenéis alguna pregunta. No os he preguntado ni a Carolina ni a Arturo. Y Laura, creo que no. ¿Tenéis algún micrófono o web incorporada en vuestro ordenador para que podáis intervenir en el aula y podéis preguntar y así nos vemos o nos oímos? Y no es tan frío como el chat. Ávila no tiene. Así que Arturo no tienes. Imagino que Laura tampoco tiene. Y quedaría... ¿Quién quedaría? Y tampoco Carolina tiene. Pues nada, entonces... Si no, ya sabes que tenéis la posibilidad de intervenir, ¿eh? Si no queréis mediante la imagen, pues mediante la voz, pues perfectamente podéis estar, ¿eh? Bueno, pues dicho eso, y tantos preámbulos, vamos a seguir haciendo preámbulos, ¿eh? Repito, por si hay alguno que no lo sabía, como estamos aquí, tenéis una pizarra, tenéis una carpeta azul donde están los documentos que yo previamente he cargado en la pizarra, ¿no? En la pizarra, pues, no sé, dos pizarras que os he puesto, ahora hablaremos de ello, y algunas pinturas que me gusta para ilustrar la temática o el autor o lo que sea, ¿no? Es decir, mirad, esta vez he cogido un cuadro de Botticelli, que representa la primavera, este sería Cupido, Venus, y esta sería Flora, la primavera, ¿no? ¿De acuerdo? El viento que la rapta, y bueno, esta sería Flora, ¿no? De aquí vamos a coger un detalle, después lo veremos en las láminas, de lo que sería el retrato, un detalle de esta figura tal. Fijaros el movimiento, cómo los personajes van andando y el color, ¿no? Son las dos cosas que destacaríais en la tela, ¿o no? ¿Cómo lo veis? ¿Veis el movimiento, cómo las figuras se van moviendo, ¿no? No están quietas, no están, y colorida sí que está. Atrás están los naranjos, yo imagino, son los naranjos de Médicis, no sé qué. Bueno, en cualquier caso, veis, esta es de esas cosas que pueden ilustrar muy bien, como vamos a ver, el asunto que vamos a tratar hoy, el texto que vamos a tratar hoy de Garcilaso de la Vega, ¿no? La tela esta, pues no lo va a ilustrar bien, ¿no? También os he cargado otra imagen, en ese caso es el nacimiento de la primavera, de Venus, perdón, es el nacimiento de Venus, veis el céfiro, el viento, eso me interesa del viento, y bueno, pues el pelo también movido por el viento, ¿no? En fin, bueno, son imágenes que nos sugieren un poco de qué va a tratar la cosa, va a ir el texto que vamos a tratar hoy. También os he puesto un soneto de Góngora que trata el mismo tema que el que vamos a tratar hoy. El soneto de Góngora aquí lo tenéis. Después, si nos da tiempo, lo miramos y comparamos, ¿no? Aunque sea la estructura sintáctica, va a ser muy semejante, entonces va a ser muy interesante que veamos en esto. Y os he cargado, pues, finalmente el PowerPoint, ¿no? Donde suelo fragmentar el texto e ir comentando el texto paso a paso, ¿de acuerdo? Pues la peculiaridad que hoy vamos a cambiar de género, si hemos estado viendo hasta esta semana, ¿no? Textos en prosa, ¿no? ¿Os acordáis? Hemos visto textos en prosa, pues esta semana vamos a cambiar y vamos a ver poemas, ¿no? Vamos a ver otro género literario, vamos a ver poesía, vamos a ver lírica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces las convenciones de este género, ¿no? Están determinadas, ¿no? Pues por las convenciones que vamos a llamar métricas, a las que tengo que dar por sabidas, ¿de acuerdo? Por sobreentendidas que conocéis los tipos de verso diferentes, ¿no? Ya sean por el número de sílabas que contienen, que sabéis computar las sílabas del verso, ¿no? Teniendo en cuenta las cosas que afectan al cómputo de las sílabas, ¿no? Como es la naturaleza de la última palabra del verso, ¿no? Si la palabra es llana, no hay cambios, pero si es aguda, se cuenta una más, ¿no? Si es esdrújula, se resta, ¿no? ¿Veis? Entonces no coinciden siempre las sílabas fonológicas con las sílabas métricas, porque hay una serie de cuestiones que intervienen en el cómputo silábico, ¿no? Una determinante será esta, ¿no? La naturaleza tónica, ¿no? Donde recae el acento en la última palabra del verso, pero otras serán de otra orden, como la sinalefa, ¿no? La unión de vocales en distintas palabras, ¿no? O su contraria, ¿no? El hiato, o dentro de una misma palabra la sinéresis y la diéresis, ¿veis? Pues todas estas cosas intervienen a la hora de contar las sílabas métricas de esa unidad, de ese verso, ¿no? De ese tipo de verso, ¿de acuerdo? Bien, entonces tendremos que tener en cuenta este tema como fundamental, ¿de acuerdo? Siempre porque tenemos que distinguir si un texto, claro, ¿no? A simple vista lo hacemos, si es poesía o si es prosa, ¿no? No nos hace falta más que ver, ¿no? Ver su escritura, ¿no? Ver cómo está representado, ¿no? El verso o la línea, ¿no? Pues, ¿veis? Pues estamos en verso. Bien. Pero ahora bien, dentro de lo que podríamos llamar la poesía, ¿no? Pues tendríamos que encontrar, o hay, de hecho, diferentes tipos, ¿no? Tipos o géneros o subgéneros, ¿no? Que coinciden, pues en este caso, fijaros, con el tipo de verso. Es decir, quiero decir, si os dais cuenta, la forma soneto, que sería una composición de 14 versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas, ¿no? Agrupados en dos cuartetos y dos tercetos, ¿no? De esa manera, eso es a esa composición, es lo que vamos a llamar soneto. Y con rima consonante, ¿de acuerdo? La rima se da a todos los factores de la métrica, ¿no? ¿Veis? Se distinguen dos clases, la consonante y la asonante, ¿de acuerdo? Pues los sonetos, ¿no? Van a tener esa rima consonante, ¿de acuerdo? Pues esas cosas, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de la forma del soneto, de este tipo de composición, ¿no? Porque contrasta, ¿no? También es poesía, la poesía en octosílabos, ¿no? La poesía tradicional castellana, ¿no? Porque al fin y al cabo, esta poesía en endecasílabos, o esta forma soneto, es algo que se importa, ¿no? Que se trae de Italia, ¿no? ¿De acuerdo? Que va a importar Boscán y Garcilaso, ¿no? Van a ser los introductores de este tipo de composición, que el modelo directo serán los sonetos de Petrarca. ¿Os acordáis que hablamos de Petrarca ya cuando hablábamos del humanismo en la primera lección, ¿no? Y hablábamos con el maestro de esto de la lírica, ¿no? ¿De acuerdo? Que su cancionero, en torno a Laura, fijaros las similitudes, ¿no? Después vamos a ver eso. Su cancionero en torno a Laura no solamente son sonetos y canciones, ¿no? Pero se articula en Laura viva, entonces todas las composiciones, todos los sonetos o canciones que están en torno a Laura viva y Laura muerta, ¿no? Así se divide la cosa, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, va a ser modelo, pero modelo de imitación, ¿entendéis? No solo del contenido, sino como veis también de la forma, ¿no? El endecasílabo será una muestra de eso, ¿no? De un verso importado de Italia, ¿no? ¿De acuerdo? Que va a servir para la expresión lírica, pues, renacentista, ¿no? Y que va a tener va a perdurar, ¿no? Pues hasta nuestros días, prácticamente, ¿no? ¿Lo veis? O sea, el soneto, yo creo que es de las formas más reconocibles. Cuando hablamos de poesía, lo primero que nos viene a la cabeza, o no lo sé a vosotros, ¿no? Es soneto, ¿no? Todo el mundo lo conoce, ¿no? Aunque sea solamente ¿de acuerdo? Pues tiene esa forma. A ver, Mar López, talavera.uned.es. Pues mirad, voy a dar la palabra a Mar López. A ver, ¿o nos puedes oír, Mar López? Ah, bueno, hay más gente que se ha sumado. Esperad. Porque vamos a hacer caso también a la gente que está fuera, no solamente a la que está dentro, ¿eh? Aunque es difícil a veces estar a las dos, pero M. Pena, 422, ¿qué tal, M. Pena? ¿Nos puedes decir tu nombre? A ver si os voy conociendo por los nombres. Y Mar López, Mar López Talavera. De acuerdo, pues vamos a ver si a Mar López. Mar López, no sé si me pides la palabra. A ver, ¿qué he hecho con Mar López? Talavera. UNED. Ah, Talavera, UNED. No sé si es un centro asociado que se quiere enganchar. ¿Te podrías presentar, Mar López de Talavera, que a lo mejor estás en un centro? Bueno. No importa. Lo dejamos así y ya está. Bien. Bueno, pues si hay alguna que quiera preguntar algo desde el chat, ya sabéis que tenéis que pulsar en el icono, levantar la mano y yo os doy la palabra como si tenéis micrófono y etcétera. Lo digo para los que os incorporáis ahora, ¿de acuerdo? Bien, pues continuamos. Voy a hacer esto más pequeño porque si no, no veo. Y es un rollo, ¿no ver? Aquí, bien. Pues, bueno, entonces tendremos que tener en cuenta en el texto de hoy, pues eso, la forma soneto, ¿no? Y tener, pues, saber definir qué cosa es eso, ¿no? Esa composición de 14 versos de 11 sílabas agrupados de esa manera y con rima consonante, ¿no? Que el modelo directo son los sonetos de Petrarca, que Garcilaso y Boscán son los introductores de esta forma métrica en España, ¿no? Y después os he apuntado un poco, así que el orden de las rimas en los cuartetos, ¿no? Salvo excepciones, ha sido uniforme, siempre va a ser de este tipo, ¿no? A, B, B, A. Lo digo porque tendremos que comentar el soneto desde el punto de vista métrico y hacer el esquema de su rima, ¿entendéis? Esto lo tenemos que hacer en el comentario de texto, no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Es una parte fundamental, igual que comentamos el contenido, saber comentar la expresión, la forma métrica, ¿no? Del asunto. Entonces, lo tenemos que comentar. Bien, y que los tercetos, los autores, usan diferentes combinaciones, etcétera, es donde varían realmente, ¿no? Las relaciones de orden, las combinaciones, ¿no? De orden en el que aparecen las rimas, ¿no? Pues bueno, las más frecuentes en Garcilaso, o las he apuntado ahí, son esas tres, hay dos más que también, pero son menos frecuentes, esas son las más frecuentes que vais a encontrar en la obra de Garcilaso, y os he puesto en rojo, os he señalado en rojo la que nos toca hoy, para que la veamos, ¿de acuerdo? Bien, pues eso no lo podemos dejar de tener en cuenta. Dicho todo eso, vamos ya a leer el texto, y pasamos a comentarle, pues, paso a paso, que es lo que hacemos siempre lo que hacemos siempre en el aula, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, lo voy a buscar un momentito. Soneto. ...23, bueno, yo utilizo la edición de, no sé si la veis, no la veis, aquí sí, ¿no? La edición de Elias River, y bueno, es la que yo uso, pero cualquiera que tengáis, pues vale, ¿de acuerdo? Venga, vamos a leerlo, tenéis vosotros en el libro 136, también lo tenéis, ¿no? Pues venga, vamos a leerlo, y después ya lo comentamos, porque si no leemos, no tiene gracia la literatura sin leer, ¿no? Dice, en tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado. Todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Bueno, pues ese es el texto de hoy, ni más ni menos. Así que no está nada mal, ¿no? Para empezar, como hacemos siempre, ¿cuál sería el tema? Venga, los del chat podéis escribirme ahí qué pensáis que es el tema de lo que habla nuestro texto. ¿Cuál sería el tema? Pero dímelo en castellano, porque eso sería en latín, ¿no? En latín sería carpe diem, ¿no? Sería el tópico, el tema, ¿no? Que va a estar ahí, ¿no? Pero
la fugacidad de la vida.
¿La fugacidad de la vida? Bueno, está ese tema está, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, eso de la fugacidad de la vida a lo mejor va unido a lo que realmente yo creo que es el tema, ¿eh? ¿Qué más? La fugacidad de la vida, ¿eh? Vive el momento. Eso es carpe diem, ¿eh? Toma, ¿no? Toma o aprovecha el tiempo de tu juventud, ¿no? ¿Ves? Eso es carpe diem, ¿de acuerdo? Recolecta, cosecha, ¿eh? Ese es el sentido, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, pues ese será el tópico, ¿no? Eso será el tema, ¿de acuerdo? Que vamos a tratar, ¿de acuerdo? El aprovecha el momento, el goza el instante. De alguna manera ahora diríamos vive la vida, o no sé, aprovecha el tiempo, ¿no? Pero no en el sentido, aprovecha el tiempo, tiene otro matiz, ¿no? ¿O qué os parece? ¿Serviría para traducir el carpe diem, aprovecha el tiempo? Porque aprovecha el tiempo parece que tiene un carácter más didáctico, ¿no? Más de largo fin, más de con la finalidad de, ¿no? Pero no es de gozar el instante, ¿no? Que es el carpe diem, ¿no? Eso es más o menos. Eso sería más o menos la cosa. Bueno, fijaros que ya en el hecho de nombrar la cosa en latín, como has hecho José Carlos, ¿no? Juan Carlos. Como ha hecho Juan Carlos, ¿no? Cuando preguntamos, ¿cuál es el tema del texto? Ha dicho carpe diem, ¿no? Pues de nombrar el tema en latín, pues ya nos indica, ¿no? Un tema muy importante en la literatura del Renacimiento, que es el tema de las imitaciones, ¿no? Y de la imitación. Lo vimos la semana pasada, cuando en la carta proemio de Sanazaro, ¿os acordáis? Decía que él prefería la zampoña que le regaló Coridón a Dametas, es decir, dos personajes de Virgilio. ¿Por qué? Porque las bucólicas de Virgilio, ¿no? Son imitadas, de alguna manera, transformadas, ¿no? El tema es de la imitación de los autores, ¿no? Es fundamental. Pues en Garcilaso, pues este tema va a ser la cosa muy, muy semejante, ¿no? Porque si os dais cuenta, en cuanto al soneto, no estamos en el soneto de otro tipo de sonetos donde llora o lamenta que la otra la ha dejado, que la otra, ¿qué más la llamo? La otra, que Isabel, ¿no? Que su amada, ¿no? Pues le desdeña o se ha casado con otro, ¿no? O muere. ¿Veis? Que son los episodios de la vida y que marcan el cancionero, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Pero ya me he perdido. Ahora sí que no sé dónde estoy. Un poco del tema, ¿no? Bueno, carpe diem. A ver, espera, para ver si me recupero, porque me he perdido. Eso es el tema de la imitación, ¿no? La imitación, es decir, que el hecho que digamos que el texto se llama carpe diem es que muchos autores, tanto latinos como no latinos, ¿no?, como italianos o españoles, habrán tratado esa temática de goza el momento, aprovecha el momento de tu juventud, ¿no?, vive y goza, ¿no? Pues esa idea, ¿no?, estará en la literatura, ¿entendéis?, y habrá sido tratada, imitada, ¿no?, de manera que es un tema más que sacado de la vida, de la experiencia de que ella se muere o de que ella me abandona, sacada de la literatura directamente, ¿entendéis? Es, por tanto, es una literatura culta o popular. Culta, ahí es donde quería llegar, ahí es donde me había perdido, y ahora me he vuelto a perder porque ya no sé dónde lo quería enganchar. Esperar, que voy a mirar qué nos dicen desde el chat, que son muchas cosas, y voy a prestarles atención, y vamos a ver sobre este asunto que estábamos hablando. Descripción de una mujer, nos dice Carolina, disfruta de la juventud mientras puedas, claro, ese es el tema, ¿no? Disfruta de la juventud, eso es lo que significa carpe diem, no la fugacidad del tiempo, Eso es otro tema que está relacionado con el carpe diem, pero el tema es disfruta el momento, goza el momento, coséchalo, ¿no? ¿Ves? Pues dice, empiezo a trabajar a las 5:30, me encantaría seguir con vosotros, sobre todo porque martes me toca a mí el comentario de este poema en la tutoría. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Mar López, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Venga y nos vemos, un saludo. Ánimo, nos dice M. Pena. Bueno, pues venga, se va. Adiós, Marta, nos dice Laura, ¿no? Pues muy bien. Pues nada, Marta, te despedimos y aquí estamos todos los martes. Así que cuando quieras estar con nosotros, pues aquí te esperamos. Venga, un saludo. Continuamos entonces. No sé si hay más cosas. Sí, el tema estaba muy bien visto, ¿no? Carpe diem, disfruta de la juventud mientras puedas. Descripción de una mujer. Bueno, será el motivo, Carolina, no será el tema, ¿no? Porque hay una descripción, ¿no? Una descripción que puede corresponder a una mujer, ¿no? O sí, vale, eso sí lo hay, lo vamos a ver, ¿no? La descripción, la parte descriptiva del texto. Pero eso sería una parte del texto, no el tema, ¿no? ¿Lo veis? No es lo fundamental en el texto, Eso vamos a intentar verlo ahora en el análisis, y yendo despacio, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería, vale, pues ya está visto el chat. Pues ya está, ya hemos acertado. En las aproximaciones antes de leer el texto, yo creo que ya hemos dicho casi todo lo sustancial y lo importante. Ahora nos resta, pues bueno, ver el texto paso a paso, y entender, pues, casi todo lo que es su gramática, y toda la dificultad que tiene, ¿no? Mirad, yo he empezado con el tema de Botticelli, de la primavera, que es el detalle que antes habéis os he mostrado, ¿no? El detalle de Venus en el medio con Cupido volando, un niño gordito que está volando, ¿no? Y al lado Flora, ¿no? Que es la primavera, que es una transformación de Cloris, de la ninfa Cloris, es decir, ahí está Ovidio, están, lo digo para que veáis que es tema sobre literatura, Ahí está, además, este tipo de telas de Botticelli, el que la aconsejaba sobre su ejecución y sobre los detalles, era el humanista Ángel Poliziano, que era de la Academia Florentina, junto con esos autores que hemos visto al principio del curso, ¿os acordáis? De Marsilio Ficino, pues en esa Academia Florentina estaba Botticelli y estaba también quien aconsejaba en cuestiones literarias, de literatura clásica, y de traducciones al pintor, ¿no? Que era este humanista que se llama Ángel Poliziano, ¿no? Quiero decir que para que veáis la relación entre pintura, y como a veces es muy estrecha, ¿no? Y si os dais cuenta, os he puesto la imagen porque yo creo que está casi clavada de las cosas que va a decir después en el texto, en la parte que ha llamado M. Pena, no sé quién lo ha dicho en el chat, que ha llamado descripción de una mujer, ¿no? Descripción de una mujer. Claro. No es que sea el tema, pero efectivamente eso está ahí, eso está ahí y eso es lo que vamos a ver. Bueno, pues os resalto el pelo rubio, ¿no? Cómo lo mueve el viento, cómo lo dura el viento a la altura del cuello, ¿no? Os resalto los tonos rosa de los pómulos, de las mejillas, ¿no? Y combinados con el blanco. Del mirar nada os digo. Yo no sé si ardiente o honesto. No lo sé. Bueno, el que sea, ¿no? Que eso ya cada uno lo verá. Pero es la imagen de la primavera, ¿no? De la juventud, ¿no? Que alguien también decía en el chat algo de la juventud, ¿no? Disfruta del tiempo de la juventud, disfruta la juventud, disfruta el momento, Pero muy cercano, si queréis, a goza del cuerpo. Bueno, después hablaremos de eso. Vamos a intentar relacionar esto con lo que vimos de Castiglione cuando hablaba Pietro Bembo sobre la belleza, ¿os acordáis? Y nos decía sobre la belleza que también los viejos podían gozar del amor igual que los jóvenes. Yo creo que este soneto está en contradicción con eso. No sé si me explico. No tiene nada que ver con esa idea. No es que no haya cuestiones de platonismo en el soneto que vamos a ver, pero el contenido yo creo que está alejado de esa idea del amor, ¿no?, y del goce platónico, ¿no?, y todo eso. Bueno, me pierdo, es que con este autor siempre, bueno, con casi todos los autores siempre te pierdes, ¿no?, en lo que tienen. Pero venga, vamos al soneto, vamos a por él, y vamos a intentar solucionarlo. Bueno, mirad, os he puesto el soneto, en tanto que de rosa y de azucena, ¿no? Vamos a analizarle ahora cuarteto a cuarteto, los dos cuartetos y los dos tercetos por separado, ¿no? En primer lugar os he señalado la rima, ¿no? ¿Veis? Como es la que os decía al principio, ¿no? Normalmente la rima, en tanto en el Renacimiento, pues suele ser así, a salvo excepciones, la rima de los cuartetos, aparece siempre este tipo de rima. A, B, B, A. Es decir, azucena con serena, ¿no? Y honesto con gesto. ¿Lo veis? Bien. Os he puesto debajo otra nota que enciende al corazón y lo refrena. Eso es la nota que afecta al último verso del cuarteto. Con clara luz la tempestad serena, ¿no? Es decir, son dos lecturas, que no vamos a entrar en ese tema, de la filología, de qué debería ser lo más correcto, pero unos anotadores, como Juan de Herrera, ponen enciende al corazón y lo refrenan como indiscutible, y otros, como Brocense, es decir, de los primeros editores de Garcilaso, ¿no?, y que lo comentan además y lo anotan minuciosamente, pues coge con clara luz la tempestad serena, ¿no? Entonces, bueno, porque ¿cuál sería el verso que realmente escribió? Pues no vamos a entrar en ese tema, ¿entendéis? Porque además no cambia nada, ni en el sujeto, ni en los motivos, ni prácticamente nada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, está ahí apuntado para que veáis eso, y porque después vamos a comentar algo de Herrera, y poco más. Y después estaría el tema del cómputo silábico, donde os he puesto en negrita, bueno, se me ha olvidado la primera de tanto, la tenía que haber puesto en negrita también, porque serían las sílabas fuertes, ¿no? El endecasílabo, ¿no?, al ser el axis rítmico, cae en la décima sílaba, en sílaba par. Por lo tanto, todas las sílabas pares, ¿no?, serán las sílabas fuertes del verso, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto serán cuestiones de métrica, ¿no?, de contar, ¿veis? Por ejemplo, mirad, aquí qué fenómeno hay. De azucena, ¿no?, hemos unido, ¿no?, ¿lo veis? Hay una sinalefa, exacto, ¿no?, ¿de acuerdo? Como aquí también tendríamos una sinalefa, ¿no?, entre la I, la coordinada, rosa, I, ¿no? ¿Veis lo que os quiero decir? Serían dos palabras, dos vocales unidas, ¿no?, sinalefa, ¿de acuerdo? Bueno, pues serían los fenómenos de que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues serían cuestiones que vamos a retener, ¿no?, porque tendremos que, en el lugar adecuado, pues, hablar de este asunto, hablar de la descripción formal de la composición, ¿no?, que es lo que hemos visto antes en la pizarra, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos al contenido. Mirad, os he puesto en negrita Dios sin alefas. Bueno, nos dice Dios sin alefas. Eso es, son los factores que cuentan, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque si no, no nos va a salir la medida del verso, Y cuando todos son de la misma medida, como en el soneto, va bien, pero cuando cambia la medida del verso, pues no sé, como en la lira, ¿no?, o como en la silva, que combina endecasílabos y heptasílabos, ¿entendéis? Pues si no tenemos un cierto rigor al contar, pues a lo mejor se nos va la cosa y no sabemos exactamente definir el texto formalmente que estamos leyendo, ¿entendéis? Entonces, es importante, Así que es importante. Bueno, vamos al tema del contenido, ¿no? Y aquí estaría el tema que decía antes Carolina, creo que lo decía, ¿no? El tema del rostro, ¿no?, de la descripción de una mujer, ¿no?, de la descripción de un rostro, ¿no?, por determinadas partes, ¿no? Tendremos vuestro gesto, ¿no?, ese será el sujeto, ¿no?, ¿de acuerdo? Y el predicado es se muestra, ¿no?, la color de rosa y de azucena, es decir, de blanco y rosa, ¿no? En vuestro gesto se muestra, ¿no? O se muestra en vuestro gesto. ¿De acuerdo? Esa sería la oración, ¿eh? Hay una inversión, ¿eh? En tanto que de rosa y de azucena es el complemento ¿de qué? De la color de rosa y la color de azucena, pero fijaros, es para decir rosa, ¿por qué término lo pondríais? Poner un adjetivo, la color rosada y la color ¿cómo? No, violácea no, lo hemos visto antes en la imagen de azucena es blanca. Claro, en blanca y rosa, que son los colores que hemos visto en la pintura, blanca y rosa, de eso estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero veis, hemos cambiado el adjetivo blanco y rosa, ¿no? Por dos sustantivos, ¿lo veis? Dos sustantivos además del mundo de la naturaleza, ¿no? Veíamos cómo la naturaleza, bueno, la importancia que tiene la naturaleza, ¿no? Pues vamos a prefigurar el retrato, ¿no? Pues con elementos que son naturales, no es cualquier gesto, ¿no? ¿Veis? Es un color de flores, ¿lo veis? ¿Qué es lo que tiene la otra en la cabeza? No sé si lo habéis fijado, que está toda llena de florecillas, ¿no? Pues eso, pues la color, ¿no? En tanto, mientras la color se muestra en el rostro, en el gesto, en las mejillas, ¿no? ¿Lo veis? Pues eso será la oración subordinada, ¿eh? Pero hasta la principal tendremos que llegar al primer cuarteto, al verso 9. Entonces, vamos a seguir con la subordinada mucho tiempo. Y en tanto que, y mientras vuestro mirar serena la tempestad, ¿lo veis? Ahí estarían, ¿qué figura hay ahí? Desde el punto de vista sintáctico, que es en la que estamos haciendo más hincapié, ¿no? En paralelismo, ¿os acordáis? El asíndotón, hola, ¿qué tal? Adelante. El asíndetón, ¿no? ¿Qué más vimos? El teuma, ¿no? Pues vamos a seguir con las figuras, ¿no? Estilísticas, ¿no? Las figuras estas que vamos a llamar sintácticas, ¿no? Que están determinadas por la posición, ¿no? De los componentes, de los elementos gramaticales en la oración. Entonces, si os dais cuenta, ¿el sujeto cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? No, estamos en la segunda. En tanto que, ¿eh? Vuestro mirar, ¿no? Vuestro mirar, ¿qué? Y ahora ese es el predicado, ¿no? Pues vuestro mirar serena. ¿Entendéis? Pues ya está. Vuestro mirar serena la tempestad, ¿no? Como el sol cuando no sale entre las nubes, ¿no? ¿Ves? Pues ya está. Eso será el mirar, ¿eh? El mirar serena la tempestad. Fijaros que la versión de Herrera es lo mismo. Es vuestro mirar ardiente y honesto enciende al corazón y lo refrena. Bueno, pues será, ¿no? ¿Veis lo que os quiero decir? El que sigue siendo sujeto es vuestro mirar. Pero fijaros, ¿vuestro mirar qué son? Los ojos, claro. Los ojos, estamos hablando de los ojos. ¿Lo veis? Si teníamos el gesto, ahora tenemos los ojos, ¿no? Estamos haciendo un retrato, estamos, ¿eh? Pero fijaros que lo que determina o lo que los elementos con los que componemos el retrato son elementos que sacamos ¿de dónde? De la naturaleza. Las flores son tus mejillas, ¿no? Tus ojos es el sol, ¿no? Que serena la tempestad. La tempestad también es un elemento natural. ¿Lo veis? ¿No? Pues estaremos dando esa... pero estamos dando un rostro, estamos dibujando, describiendo un rostro, ¿eh? Esta será la parte descriptiva, los dos primeros cuartetos, ¿no? Cuando hablemos de las partes o de la estructura, cómo se estructura ese tema, ¿no? Y aprovecha la juventud, ¿no? Aprovecha el color, aprovecha el mirar ardiente mientras lo sea, ¿no? Pues eso es lo que es. Pero veremos, ¿entendéis? Pero estamos en ese momento de descripción, ¿no? ¿Alguna duda sobre el primer cuarteto? ¿Podemos pasar adelante? Hiperbatón, eso es, muy bien, hiperbatón, mira, es que se me olvida todo, y ahí, perdón, pero el sujeto no sería la color, claro, en la primera oración el sujeto es la color. La color se muestra, ¿eh? La color blanca y rosa se muestra en el gesto, ¿no? Claro, es la color el sujeto. Pero en la segunda, el sujeto es vuestro mirar ardiente, honesto. ¿Y qué predicamos de ese mirar, de esos ojos? Pues que serena la tempestad. O en la versión de Herrera, que enciende al corazón, ¿no? ¿Veis? Pues eso es lo que hacen los ojos, ¿eh? Pero en la segunda es donde se refiere M. Pena. ¿Me puedes decir tu nombre, M. Pena 42? A ver si... Es que es un rollo llamarte M. Pena 42. 422. Bueno, no importa. Nos dice Hiperbaton, estaría en esa figura que consiste en alterar los elementos de la oración, ¿no? Fijaros que... ¿por qué estaría alterado? A ver. ¿Dónde ves el hiperbatón? ¿Eh? En la posposición del verbo, ¿no? Es decir, el orden en castellano sería sujeto, ¿no? Núcleo del predicado y complementos del predicado, los que sean, ¿no? Y ahí es otra, dice sujeto, vuestro mirar, ¿no? Complemento circunstancial, ¿no? Con clara luz, así, de esa manera, ¿no? Complemento circunstancial de modo, ¿no? Y después sería complemento directo, la tempestad, y al final, ¿el qué? El núcleo del predicado, el verbo. ¿Veis? Antepuesto los complementos al núcleo, ¿no? Pues eso es transgredir la sintaxis normal del castellano, ¿no? Donde nunca ponemos el verbo al final. Eso es como hacen en latín. En latín casi siempre el verbo va al final de la frase, ¿no? Pero en castellano el verbo no va al final, va después del sujeto, ¿no? ¿Veis? Pues entonces, o en alemán también ocurre que se pone el verbo al final, ¿no? Pero en castellano no. Entonces hay una alteración de los elementos sintácticos, que es a lo que se refería Belén, gracias Belén, es a lo que se refería Belén con hiperbatón, efectivamente, eso es otra de las figuras que había ahí, ¿no? Bueno, pues vamos muy bien, vamos a la siguiente, no sé de qué hora es, vamos a la siguiente. Porque quería ver también, bueno, aquí os he hablado de Fernando de Herrera, que es el que da esa versión de la... Os he puesto la foto de esas obras, pero ha salido fatal. De esas obras de Garcilaso con anotaciones, ¿no? De Fernando Herrera, ¿no? Que además de ser un gran poeta, un poeta del manierismo, del paso del Renacimiento al Barroco, es un erudito, un estudioso de la lengua, hizo unas anotaciones, pues sobre el estilo, sobre las fuentes, pues que son una joya. Yo os he traído, es lástima, no las he podido cargar todas, pero aquí, si las queréis ver, os he traído algunas, porque son muy bonitas, y ahí nos aprecian bien. Pero como tengo fotocopias, si las queréis ver, esa sería la portada de la obra, os la enseño aquí, pero aquí no la vais a ver, ¿veis? Esa es la portada. Toma, pásala por ahí. Y este sería el soneto, ¿veis? Y abajo ya empiezan los comentarios, los comentarios de Herrera. Entonces, los comentarios, pues hay desde metáfora, en tanto, enciende, porque él no lee como nosotros la serena tempestad, sino lee otra cosa, ¿no? Y las diferentes notas que va haciendo al poema. Y después vienen las notas sobre las fuentes. Y ahí ya te pierdes. Ahí ya es una locura realmente en la que no vamos a entrar. En cualquier caso, como esta obra es fundamental para la estilística, para muchas cosas, ¿no? Pues yo lo he traído, yo lo he bajado. ¿De acuerdo? Fijaros. Lo voy a leer, ahora que lo veo, si no se me va a pasar, así lo aprovecho. Mirad, fijaros cómo da Herrera el título de lo que estábamos hablando, para decir cuál es el tema de la obra. Y fíjate, dice, el sujeto es la belleza de la juventud, se sobreentiende, ¿no? Dice, alabada por las partes y efectos que hace, y el... A ver... Y el deleite de ella, es decir, y el deleite de la belleza de la juventud, dice, a que le persuade con la brevedad de la vida, que es lo que apuntabas tú del tiempo huye, ¿no? Es decir, persuade al goce, ¿no? Al deleite de la belleza del cuerpo, de la belleza del tal, ¿no? Porque la vida es breve. ¿Os dais cuenta? ¿Pensáis que ha resumido bien el tema y la cosa de la obra Herrera? ¿Sí? ¿Tú cómo lo has hecho? A ver, dímelo, léeme tu tema. No, pero a mí me parece que está muy bien definido, ¿eh?, el tema de el sujeto, es decir, el tema de que habla el texto. Lo que pasa es que él dice la belleza, la belleza, ¿eh?, la belleza, pero más que la belleza, la juventud, ¿verdad? ¿Eh? Sería la belleza de la juventud, ¿no? Bueno, pues ahí estaríamos. Eso lo hablaremos después. Bueno, en cualquier caso lo he puesto aquí, ¿eh?, porque no puede faltar el divino, ¿eh?, que es Herrera. Después os he puesto lo divino, que es, ya lo veréis. Bueno, vamos al siguiente cuarteto, ¿eh? Dice, fijaros, si antes os había subrayado los elementos del retrato, ¿no?, los elementos de la descripción, que eran gesto y ojos, ¿no?, y mirar. Ahora tenemos cabello y cuello, ¿no?, ¿lo veis? Pero mirad, aquí así que tenemos la estructura exactamente la misma, ¿lo veis?, ¿no?, y en tanto que, ¿no? Entonces sería, mientras el color se muestra y mientras los ojos serenan y mientras, yo os preguntaría, ¿cuál es el sujeto? Porque los tres versos es solo una oración, ¿lo veis? Entonces, ¿cuál sería el sujeto de esa oración? ¿Él? No, el cabello no. Hay un hiperbatón, ¿eh? Hay un hiperbatón. Entonces hay que ordenarlo para entenderlo. Os lo he puesto arriba en letras grandes. El viento, claro, el viento mueve, esparce y desordena, ¿qué? Complemento directo, lo que está al principio, el cabello. Eso es lo que mueve el viento. ¿Lo veis? Ahora, sobre el cabello se especifica, ¿es un cabello cualquiera? No, amigos, eso no es un cabello cualquiera. Eso es un cabello que se escogió en la vena del oro. La vena es la veta, es de donde nace el oro, es la mina, es otro elemento natural, ¿o no? El oro. Sobre todo en veta, ¿no? El oro bruto, en piedra, ¿no? No el oro trabajado en una laja cualquiera, sino el oro tal como se encuentra en la naturaleza, ¿no? Eso es una veta de oro, una vena de oro, ¿no? ¿Lo veis? Pero en cualquier caso, que nos dice que el cabello es de oro. Pues ya está. Y lo otro son complementos verbales de mueve, esparce y desordena. ¿Cómo lo mueve? Con vuelo presto, ¿no? Lo mueve rápidamente. Fijaos esa idea de movimiento. Si en el primer cuarteto teníamos la cosa con la que habíamos empezado, que era el color, ¿no?, y los ojos, ¿no?, porque es como entra el color, ahora lo que tenemos, ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos resaltando? Además, incluso en lo que dice Herrera, Herrera comenta, dice, asíndeton, dice, no hay partículas que coordinen mueve y esparce, no, sino mueve y esparce, blanco, enhiesto. ¿Veis cómo no hay is que lo unan? Como todo va muy rápido, muy dinámico, pues esa idea de dinamismo, de movimiento, pues en parte está conseguida por eliminar, ¿no?, las conjunciones, ¿no? ¿Lo veis? Bien, pues lo que nos dice es que mueve el cabello. ¿Cómo? Con vuelo presto. ¿Y por dónde? Complemento circunstancial. Pues por el hermoso cuello, blanco, enhiesto, ¿no? Pues en ese cuello, blanco, enhiesto, es por donde el viento mueve el cabello, rubio, de oro. ¿No? ¿Lo veis? Pues mientras el viento mueva el cabello, ¿no?, mientras pase eso, mientras la color se muestre, ¿no?, y mientras los ojos serenen o enciendan el corazón, lo que preferáis, pues entonces, ¿qué? ¿Veis? Os he señalado, perdonad, el encabalgamiento. Eso es muy importante en el tema de la métrica, ¿de acuerdo? El encabalgamiento es un recurso exacto, que es como un salto, ¿de acuerdo? Fijaros que no podemos separar el complemento del nombre de oro del sustantivo al que complementa, vena. ¿Lo veis? La vena del oro. No podemos decir que en la vena del oro se escogió, ¿entendéis? Por eso el verso 5 encabalga, se sube sobre el 6, porque no podemos separar en un sintagma el núcleo, ¿no?, del complemento del nombre, ¿entendéis? ¿Veis? Pero así que estamos resaltando, porque si es una figura es para poner en evidencia, para subrayar, ¿no?, las cosas esenciales del cabello, ¿no?, en este caso, ¿no?, pues es el oro, ¿no?, es la cualidad del cabello, ¿no?, es lo que estamos, fijaros que otra vez podría haber dicho rubio o amarillo, Pero sin embargo, oro es un sustantivo. Como antes había dicho blanco y ha dicho azucena. ¿No? ¿Qué os parece más fuerte? Más sustancial. ¿El sustantivo o el adjetivo? El sustantivo siempre. ¿Veis? Bueno, está ese tema de la gradación, ¿no? Entre mueve, esparce y desordena, ¿no? ¿Veis cómo hay una especie de clima, ¿no? Como una especie de superación, ¿no? Aunque las tres cosas, ¿no? Remiten al cabello, ¿no? Al efecto que causa el viento, ¿no? A lo que hace el viento. El viento mueve el cabello. El viento esparce y el viento desordena el cabello, ¿no? ¿Veis? Bueno, pues entonces vamos a quedarnos aquí con eso del movimiento, con ese dinamismo, como en el cuadro, más o menos. Si os acordáis del cuadro que os he puesto al principio, ahí, tú no lo has visto, te lo voy a poner, porque no me cuesta nada. ¿Cuál era? Este era, ¿no? Mira, ¿ves? Este es el cuadro completo, Es de Botticelli, Es la primavera, el surgimiento de la primavera, ¿no? Se va el invierno, llega la primavera, ¿no? Sembrando flores, ¿no? Esta es Venus, que es la diosa de la primavera, del amor, pero del amor carnal, cuidado, no del amor platónico, Este es el amor de verdad. Las gracias que están ahí, ¿no? Los naranjos, las frutas, todo flores, ¿no? Toda alegría, perfumes, amor, ¿no? Y el angelito es amor, claro, es Cupido, El angelito es amor. No puede faltar, amor, ¿de acuerdo? Y esa es la primavera, de Botticelli, ¿no? Entonces, también hemos puesto una... ¿Qué hemos puesto? Te la voy a enseñar, no sé si la has visto, porque ahora la veréis mejor. Este tema del cuello, yo creo que lo vais a ver mejor. Mirad. ¿Veis? El cuello, enhiesto, blanco. Los pómulos o las mejillas, azucena y rosa. ¿No veis el blanco y el rosa? ¿No? ¿Lo veis? Yo lo del mirar ardiente, honesto, ahí ya sí que no estoy. ardiente a lo mejor, pero honesto, bueno, también, lo será. Y fijaros, el cuello y el cabello, ¿no? El cabello, ese en vena de oro, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Cómo el viento, ¿no? El céfiro, ¿no? Lo mueve, ¿no? ¿Veis? Es que yo creo que es clavado. De verdad, Bueno, es porque no lo habías visto, que volvemos atrás. Bueno, pues esos serán los dos primeros cuartetos, ¿no? Por lo tanto, cuando hablemos de la estructura, diremos que el texto, ¿no? Tiene, pues, primero, esa parte descriptiva, que son los dos primeros, ¿no? Los dos primeros cuartetos, donde se nos hace esa descripción, ¿no? De la primavera, o de un rostro de mujer, o como queráis llamarle, ¿no? Entre el cabello, el cuello, ¿no? Los ojos, ¿no? ¿Lo veis? Y el color, ¿no? ¿De acuerdo? Pues tendremos ese retrato, ¿no? Ese retrato de mujer, ese retrato de la primavera, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿vale? Bien, pues esa será la primera parte, entonces, y ahora vamos a lo que sería el tema, ¿no? A lo que apuntaba Juan Carlos, del Carpe Diem, ¿no? Es decir, de ese tópico literario, ¿no? De aprovechar o de gozar el tiempo, ¿no? No es que huye el tiempo, sino que aprovecha el tiempo porque huye, pero aprovéchalo, ¿no? Disfruta el momento que tienes color. Cuando ya hayas perdido la color, no vale la pena disfrutar. Cuando tienes ardor en la mirada, cuando hayas perdido el ardor de la mirada, ¿no? Cuando el viento mueve tu pelo es cuando tienes que disfrutar. Cuando ya no tienes pelo, ya el viento no lo mueve. ya no se disfruta igual, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Pues mientras eso, ¿no? Mientras eso, esa será, ¿no? Lo que el tópico coge el fruto. ¿Lo veis? Porque fijaros, de vuestra alegre primavera es el complemento del nombre de qué? De dulce fruto. El dulce fruto de vuestra alegre primavera. ¿No? Ese hiperbatón, que es un tipo de hiperbatón, porque no, hemos cambiado la posición del complemento del nombre, ¿no? Lo hemos antepuesto al nombre, no está pospuesto, ¿no? Normalmente decimos el dulce fruto de la primavera, no de la primavera el dulce fruto. ¿Lo veis? Pues ese cambiar, ¿no? Pues se llama inversión, pero es una clase de hiperbatón, porque es una clase de permutación sintáctica de los elementos, ¿lo veis? No sigue el orden establecido, ¿no? Sino que está como como cambiado, ¿no? Invertido, ¿no? Pues lo llamamos inversión, no lo he puesto ahí. Tendríamos el encabalgamiento. Si el otro era abrupto, era corto, ¿no? Decía, no me acuerdo cómo el otro, en la vena del oro se escogió, este es largo, porque tampoco podemos separar el sujeto del predicado. Una falta muy corriente que se hace. Ponéis comas entre el sujeto y el predicado. Nunca hay que poner coma entre el sujeto y el predicado, porque no puede haber pausa entre el sujeto y el predicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tiempo airado, cubra de nieve y alegoría. Esta es la punta Herrera, alegoría, aquí dice alegoría. Porque mirad, podéis cambiar. El tiempo airado, ¿quién es el tiempo airado? ¿Eh? ¿El antiguo? No, ¿cómo el antiguo? El tiempo airado no es el antiguo. La muerte. Yo aquí no veo la muerte. La muerte, aquí no hay muerte. Aquí no hay muerte, aquí hay vida nada más.
Del paso del tiempo.
Bueno, pero el invierno, muy bien, eso sí, el tiempo airado es el invierno, ¿entendéis? Porque ¿quién cubre de nieve la cumbre? El invierno, es una alegoría del invierno, pero mirad, el tiempo airado también, ¿qué será? La vejez, ¿no? Y la nieve, ¿qué será? Las canas. Y la cumbre, ¿qué será? El pelo. ¿Lo veis como una alegoría es eso? Una metáfora continuada. ¿Entendéis? Pues claro. ¿Eh? ¿Veis la lectura que tiene este el tiempo airado, ¿no? Cubra, la vejez, o el invierno, ¿no? En la metáfora, en la idea del tiempo, ¿no? Tendremos la primavera como la niñez, ¿no? Etcétera, ¿no? O la juventud, la plenitud más bien, es como está tomado aquí, ¿no? Y el invierno como la vejez, ¿no? Como que perece, ¿no? Acaban, fenecen los dones, ¿no? La plenitud de la primavera, ¿no? Pues antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, ¿no? Antes disfruta, goza, ¿no? El dulce fruto, ¿cuál es el dulce fruto? ¿A qué se está refiriendo con el dulce fruto? Eso sería estrictamente el tema, por lo que yo creo que Herrera llama la belleza. El dulce fruto, ¿a qué se refiere? ¿Es un fruto realmente o todo es un lenguaje metafórico y el dulce fruto qué es el dulce fruto? Los dones de la primavera, la plenitud, la color, ¿no? El color de la cara, ¿no? El matiz de la mirada, ¿no? La juventud, el brillo de la mirada, ¿no? ¿Lo veis? La suavidad o la plenitud del cabello, ¿no? Es decir, el cuerpo pleno, la belleza del cuello, ¿no? Es el cuerpo en toda su plenitud, ¿no? Ese es el fruto y eso es lo que hay que disfrutar desde mi punto de vista. ¿Eh? Por eso se dice que el Renacimiento es hedonista y que el Barroco, sin embargo, ya empieza con el rollo de la muerte y todo eso ya. Ya lo chafa un poco. Eso es lo que la juventud, claro, la juventud, los años que pasan, ¿no? Enumeración de verbos en el último verso. Vamos a leer un poco el chat, que me están escribiendo mucho y quiero estar con ellos también un poco. Vamos a ver qué nos dicen por el chat. Nos hablan de el viento, claro, el viento. Claro, el viento es el sujeto, claro, el viento, ¿no? Es el que mueve el cabello, claro, sí. M. Pena, que nos dice el cabello rubio, ideal de belleza femenina renacentista, ¿no? Claro, el rubio no es el sol, todo eso, ¿no? En las correspondencias, pues sí, ¿eh? Hasta que no llega Coco Chanel y pone de moda a las chicas morenas y que van a la playa, pues eso ha dominado la estética. Ha hecho, aunque después han aparecido rubias, aunque teñidas, ¿no? Del siglo XX... pero efectivamente eso es así, ¿eh? Enumeración de verbos en el último verso, claro, bueno, es una enumeración de tres términos, ¿no? Mueve, esparce y desordena, ¿no? Eso es a lo que hablábamos, una gradación, ¿no? Bueno, muy bien, sí, eso es, ¿eh? Los años pasan, no sé a qué te referías, ¿cuál era su nombre? Ya no me acuerdo. Belén, eso es, Belén, no sé a qué te refieres con los años que pasan. Al tiempo airado. No. Bueno, no lo sé. Pues eso, te referías al tiempo airado, ¿no? Los años que pasan cubren de nieve. Bueno, el tiempo airado, vale, puede ser, los años que pasan, ¿no? Los años pasan, sí. Bueno, puede ser una interpretación, ¿eh? A mí me gusta más el invierno, porque la nieve y cubrir la cumbre, pues me parece más adecuado. O vejez, ¿no? Que sería lo que está detrás, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? La edad del hombre, ¿no? Y la edad del año, ¿no? Es decir, las estaciones del año, ¿no? El tiempo del año y el tiempo del hombre, ¿no? Es lo que, los elementos que, en Góngora se lo vamos a ver muy bien, ¿eh? Vale. Y tal, la juventud. Y no hay metáfora, bueno, metáfora es todo. El fruto, ¿no? Será metáfora, ¿no? Porque si decimos que es el cuerpo, ¿no? O el esplendor del cuerpo, la plenitud del cuerpo, ¿no? El cuerpo no es un fruto, por lo tanto, fruto sería metáfora de cuerpo, ¿no? O remitiría a cuerpo, ¿no? En tanto a que los dos están en sazón, o los dos ha llegado su momento, ¿no? No sé cómo. Pero sí. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé qué ha pasado, se ha vuelto esto, da igual. ¿Qué más tenemos? Y no hay metáfora y ya está, ¿no? Así que sí, claro, claro, claro. Igual que vuestro mirar, igual que Azucena. Herrera le llama metáfora, porque es una especie de metáfora. No una metáfora, como nosotros le llamaríamos ahora metonimia, ¿no? Porque sería tomar la cosa por uno de sus efectos, ¿no? Es decir, tomar la azucena por su efecto que da de color blanco, ¿no? Entonces mencionamos el blanco diciendo una cosa que es blanca. ¿Lo veis? Pues es un juego de tropos, es un juego metafórico, ¿eh? Entonces Herrera le llama metáfora, aunque nosotros a esos juegos le llamamos metonimia, la causa por el efecto, etcétera, la parte por el todo, ¿no? Y metáfora lo reservamos solamente para la comparación, ¿no? Entre dos términos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero efectivamente, semánticamente el texto está lleno, de esto, de juegos, ¿no? De relaciones entre la estación, entre el tiempo, las estaciones del año y las estaciones de la vida, ¿no? Bueno, ¿veis lo que os quiero decir? Que eso está ahí. Entonces, claro que está lleno de juegos sobre la semántica, metafóricos, metonimias, alegorías, y etcétera. Venga, vamos a ver entonces ya la siguiente parte. Este ya lo habíamos visto, estábamos en el tema, ¿no? Este sería el tema, el fruto, ¿no? Lo que Herrera llama la belleza, ¿no? El cuerpo, la juventud, ¿no? Y la idea es que disfrutará, goza, ¿no? Esa será la idea, pero ¿de acuerdo? Ese es el carpe diem, ¿no? Disfruta el momento, ¿no? Goza tu juventud, ¿no? Vive el momento, ¿no? Vale, pues ese será nuestro tema y después nos faltaría ya, mirad, aquí estamos en los cuartetos, os he señalado primero el tema de la rima, ¿lo veis? C, D, E. A primavera le llamo C, a irado le llamo D, a cumbre le llamo E, ¿no? Y en el siguiente, pues se corresponderán, esa es donde normalmente están las diferentes maneras de combinar las rimas en los tercetos entre unos autores y otros, que tienen preferencias, ¿no? Utilizan más una que otra. Esta es el tipo de terceto, el segundo en uso, más empleado por Garcilaso, o sea que lo vais a ver si leéis el libro, los sonetos, lo vais a ver muy frecuentemente, ¿vale? Y la alegoría que ya le hemos visto, ¿no? Venga, pues pasamos entonces a la siguiente, que hoy se nos va el tiempo. Bueno, aquí mirad, aquí estábamos con el tema, era para ilustraros el tema el tema que os había dicho del carpe die, ¿no? De coge el fruto, ¿no? Pues ese coge el fruto, coge el fruto, le tenéis aquí en una canción de Francisco de Figueroa, que es un autor renacentista, también llamado el divino, a todos los que eran considerados grandes poetas les ponían el nombre del divino, como a Herrera, pues este también le llamaban divino. Bueno, pues en esa canción, de donde sale la aurora de su fértil manto, fijaros, al final, en la última estancia, antes de lo que se llama el envío, ¿no? Cuando el poeta se dirige a la canción para pedirle algo. Canción, déjame estar a solas con el viento. O canción, lleva mi queja a la que amo y que vive tan lejos. O canción, no seas así y no dejes que otros olviden de mis penas. O lo que quieras decirle a la canción, es un apóstrofe a la canción, ¿no? Pues justo antes de ese que se llama envío, que es eso, pues dice esto de y entrando en el jardín de los amores, cogí las tiernas flores con el fruto dichoso. ¿Veis? Es el tema de coge el dulce fruto. Es el tema de el carpe die, aprovecha el momento de la juventud. Si queréis que os lea la estancia entera, es muy cortita, os lo he traído y vale la pena, Así sabéis por qué le llamaban el divino a este Figueroa, ¿eh? Bueno, la canción es muy larga, ¿eh? Porque es una canción como las de Garcilaso, ¿eh? Pues igual. Bueno, no tan larga, pero es una canción muy larga. Y yo os leo simplemente la última estancia, antes del envío, ¿no? El envío también os lo voy a leer. Y dice así. Dice, así dice ella, y nunca en tantos nudos fue de hiedra o de buiz olmo enlazado, cuanto fui de sus brazos apretado. Es decir, fui apretado por los brazos de mi amada, ¿no? Mi amada me abrazó, ¿no? En tantos nudos. ¿Lo habéis entendido? Y dice, hasta el codo desnudos. Se refiere a los brazos. Ya estáis pensando mal, ¿eh? Bueno, es lo que me interesa, que penséis mal, porque es lo que quiero decir, que no tratamos del amor platónico, ¿entendéis? Este amor, este coger el dulce fruto, ¿eh? No, ¿entendéis? No es aprovecha tu vida para después ir al cielo, no, no. Es disfruta del cuerpo, ¿no? ¿Veis lo que os quiero decir? ¿Eh? Estamos en eso, ¿eh? Estamos en eso. O yo lo creo así, otros pensarán otra cosa, ¿eh? Eso no tiene mucha importancia. Pero veis, hasta el codo desnudos, ¿no? La abraza, ¿eh? Con los brazos desnudos hasta el codo. Demasiado. Y después dice, y ya calla, dice, y entrando, ya es lo que os cito, y entrando en el jardín de los amores, cogí las tiernas flores con el fruto dichoso. Y dice, ¿quién vio nunca pastor tan venturoso? Como fue él, ¿no? Dice, y ya termina la poema, dice, canción, esto es lo que yo llamo que es el envío, ¿eh? Esto es lo propio de la canción petrarquista, al final se dirige en apóstrofe a la canción y le dice lo que sea. Y aquí le dice, dice, canción, si algunos de saber procura lo que después pasamos, si envidioso no es, di que gozamos cuanto amor pudo dar gloria y ventura. Bueno, pero el amor, que es a lo que yo quería ir hoy, al hedonismo, al renacimiento, aquí no hay que confundirlo esto con la muerte, es otra cosa, ¿veis? Es hedonismo, es placer, es cuerpo, es fruto, es todas estas cosas, ¿no? Que, bien, pues veis, este tópico literario, aunque el Carpe Diem es un tópico de Horacio, ¿de acuerdo? De no sé qué de Oda, de la Oda 1, ¿no? Dice, ¿cómo dice el tópico? Dice, Carpe Diem, y después dice, Juan, eso es. Dice, Carpe Diem, dice, quam, y da un crédito mínimo al porvenir. Eso es. Aprovecha el momento. Eso es. Y da un crédito, eso es, un crédito mínimo, da un crédito mínimo al porvenir, a la posteridad, al postero. Eso es lo que dice Horacio en esa, ahí donde está sacado, pero todos los poetas latinos han hablado de esa misma cosa, ¿entendéis? De otra manera. Yo os he traído hoy Ovidio, que también habla de eso con unas palabras muy bonitas, de ese mismo tópico, pero también Propercio, casi todos los poetas. Y uno de ellos, un poeta de esos medieval, que escribe en latín, Ausonio, que es donde ha sacado ese cogí, o ese cogí las flores, es una imagen sacada de ese poeta Ausonio, que es colige, Virgo, doncella, rosas. Ese es el tópico que está ahí. ¿De acuerdo? O sea, no es aunque es el Carpe Diem horaciano, no es el Carpe Diem el modelo, no es la Oda de Horacio el modelo de ese coger el fruto. De ese coger el fruto, el modelo es Ausonio, en ese colige, Virgo, rosas. ¿De acuerdo? Pero veis, todo es un juego sobre literatura, cita de cita, referencia a autores, es todo un mundo, pues, de literatura, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que os puedo decir, ya se nos está acabando el tiempo, hay que dejar un rato, pues, para que preguntéis o para que veamos. A ver si os traigo más cosas. Bueno, y es que veis, D, C, E, si era C, D, E el primer terceto, ¿no? El segundo terceto es D, C, E. Pues esa combinación, C, D, E, D, C, E, será muy frecuente, la segunda en frecuencia, en Garcilaso, como os decía al principio, La primera es la paralela total, ¿no? La C, D, E, C, D, E. y esta es la segunda en frecuencia. ¿Vale? Aquí se os he puesto el tempus fugit, lo que tú decías al final, al principio, ¿eh? Que el tema del texto era el tiempo que huye, el tiempo que se va, ¿no? Pero eso no es el tema. Eso sería un argumento. Goza porque el tiempo se va. ¿Ves lo que te quiero decir? O goza porque la hermosura te invita, ¿no? Eso es, será la parte de la descripción, la parte primera, ¿no? Y la parte segunda. Es decir, serán argumentos, ¿no? Que te convencen de que hay que gozar, de que hay que coger la rosa, de que hay que coger la flor, el fruto. ¿Lo veis? Pues para convencerte de que hay que coger la flor, pues primero, la flor de la juventud es hermosa, ¿no? Es hermosa como ese rostro que ha representado, ¿no? Es hermosa porque tiene un color hermoso, ¿no? Porque tiene un mirar hermoso, ¿no? Porque tiene unos cabellos hermosos y porque tiene un cuello hermoso, ¿no? Entonces, gózala porque es hermosa y gózala porque el tiempo huye, ¿no? El tiempo se va, ¿no? ¿Lo veis? La edad ligera será eso, el tiempo que va ligeramente, que va rápidamente, el tiempo que corre, ligero, ¿entiendes? El tiempo que se escapa, esa es la edad ligera, ¿eh? El tiempo, ¿eh? El tiempo, igual que el viento helado, pues será un aspecto del tiempo, el invierno, ¿no? Que acaba con la rosa. Pero veis, ni siquiera aquí estará la muerte, porque puedes decir, no, la idea de la muerte también está, porque el viento marchita la rosa. Y puedes decir, no, marchita la mata, pero ¿la mata o la estropea? Yo creo que sí, yo creo que aquí no hay muerte. Yo creo que aquí, eso sí, hay vejez, pero no muerte. Pero no muerte. ¿Sabes? Es lo que yo creo. ¿Eh? Y bueno, y el que no hace mudanza en la costumbre es el tiempo. El tiempo no cambia en la costumbre del tiempo. No cambia sus costumbres el tiempo. El tiempo siempre va a cambiar. El tiempo siempre va a marchitar la flor, ¿no? Entonces cógela. Pero veis, entonces lo importante es coge la rosa. Ese es el tema. ¿Eh? Aprovecha el momento. No el tiempo huye. Y todos nos tenemos que morir. No, eso no. Me parece, ¿eh? Me parece. Pero eso ya.
Al decir coger, el imperativo es la conclusión.
Bueno, no, es el imperativo, claro, es la petición, ¿no? Es el consejo, ¿no? Es lo que aconseja el poema, ¿no?
Aquí está hablando.
No, es un, ahí sí, marchitará la rosa, ¿no? No ahora, sino la marchitará, ¿no? Claro, saber, ¿no? Coger, ¿eh? Pero eso es el argumento, coger, porque el tiempo marchitará tu belleza, ¿no? ¿Lo ves? Pero es un argumento para que cojas, no es lo principal. Entonces el tema no es el tiempo que huye, el tema es disfruta la belleza, ¿no? O disfruta el cuerpo, ¿no? Disfruta o goza, ya está. ¿Eh? O como quieras decirlo. No sé cómo, cada uno que lo diga como le dé la gana, pero en ese sentido va, yo creo, el tema, ¿eh? Que es el carpe die, ¿eh? Que de los romanos, ¿no? De Horacio, o de Ovidio, ¿eh? O de otros muchos autores romanos que han tratado, o de otra manera, versionado a la cristiana por Ausonio, ese colige romas, ¿no? Ese colige rosas, ¿no? Colige virgo. Coge o cosecha, en el sentido de cosecha, ¿eh? Porque eso quiere decir, ¿eh? Cosecha, doncella, virgo, las rosas. ¿De acuerdo? Pues eso es, ¿de acuerdo? Bueno, pues así terminaríamos ya nuestro soneto de hoy, nuestro texto de hoy. Se nos ha hecho tardísimo. Mirad, vamos a ver someramente, a leerlo aunque sea, si no nos va a dar tiempo a comentarlo, pero comentar este soneto de Góngora de 1583, bueno, unos editores le ponen el 150, otros en diferentes numeraciones, no da igual, el caso es que si buscáis por el índice de primeros versos, pues lo vais a encontrar, ese ilustre y hermosísima María, ese es un verso de Garcilaso de la Vega a la égloga tercera, eso tenemos que hablar, porque tendremos que hablar ahora en la localización de la obra poética de Garcilaso. Entonces tendremos que distinguir lo que es el cancionero, propiamente como el de Petrarca, ¿no? Es decir, ahora hablamos de eso, ¿no? Que son los 40 sonetos y las 5 canciones, ¿no? Las églogas y las epístolas, ¿no? La epístola busca o las elegías, que tiene ese mismo carácter, ¿no? La elegía consolatoria porque se le muere el hermano al virrey de Nápoles, ¿no? ¿De acuerdo? La elegía a Boscán, ¿no? Donde le cuenta sus penas y sus conquistas amorosas y sus cosas, ¿no? O la epístola a Boscán, ¿no? Quiero decir que esa va a ser la. Pero hablaremos de eso ahora, ¿no? El caso es que para ver el tema del carpe diem, ¿no? Y sobre todo la estructura sintáctica del poema, ¿eh? Lo vemos muy bien aquí, ¿eh? Ahí simplemente está citando, ilustre y hermosísima María, es la tercera égloga de Garcilaso, la de las ninfas, ¿no? En la que las ninfas salen del río Tajo y se ponen a tejer y tejen historias mitológicas, y la última teje la muerte de su amada, de Isabel Freire, ¿no? Bueno, pues esa oda empieza con una invocación, ¿no? Está dedicada a María, que es la hermana, es la esposa del virrey, ¿no? Pero ese verso no es Góngora, ese verso es de Garcilaso de la Vega, de esa égloga, ¿eh? Está citando directamente a Garcilaso con ese ilustre y hermosísima María. No me parece que se refiera a una María que él conociera, que fuera ilustre y hermosa, ¿eh? Sino que simplemente el juego literario, el juego del tema de la imitación, ¿no? Bueno, pues mirad, a lo que vamos. Ese verso nos importa poco, ¿no? Y dice, mientras se dejan ver a cualquier hora en tus mejillas la rosada aurora, cebo en tus ojos y en tu frente el día, ¿veis la estructura? En tanto que, ¿no? Mientras pasa eso, ¿no? Mientras se dejan ver la aurora en tus mejillas, mientras se dejan ver cebo en tus ojos y mientras se deja ver el día en tu frente, pues fijaros, tenemos lo mismo que antes, ¿no? ¿Lo veis? Tenemos gesto, mejillas, ojos, mirar y frente. Bueno, la frente no la teníamos, teníamos otro elemento que era cuello, ¿no? Pero, ¿lo veis? Y mientras que con gentil descortesía mueve el viento la hebra voladora que la rabia en sus venas atesora y el río Tajo en sus arenas cría. ¿Qué dice? Que el viento mueve el cabello, la hebra voladora, eso es el cabello. ¿Pero cómo es esa hebra voladora? ¿Cómo es ese cabello? De oro, ¿no? ¿Lo veis? Porque el río Tajo en sus arenas cría oro. Ese es lo que falta, pero eso es un tópico. ¿Entendéis? Las arenas de oro del Tajo. No vayáis al Tajo a ver las arenas de oro, porque os podéis llevar una sorpresa. Pero en esta época pues hablaba de las doradas, el oro, de las... Entonces lo que está diciendo es que el viento mueve la hebra de oro, ¿no? Que es lo mismo que dice Garcilaso, ¿o no? ¿Lo veis? Y dice, y ahora, ese antes de la edad, antes que... Mirad, la oración principal es goza, ¿no? Mientras se deja ver el color en tu rostro, goza. Mientras el viento mueve tu cabello, goza. Antes que goza. Es exactamente la misma estructura sintáctica que la nuestra en la que hemos visto, donde decía, en tanto que, mientras que la color se muestra, ¿no? ¿Lo veis? Coge el fruto. Antes que el tiempo airado cubra de nieve, pues aquí él dice, goza antes que huya cebo eclipsado de la edad. Yo lo estoy poniendo en orden, ¿eh? Porque es Góngora, entonces es complicado. Huya cebo, ¿no? Eclipsado por la edad, ¿no? A causa de la edad, eclipsado, porque ya ha terminado su movimiento. Huya el claro día, vuelto en noche oscura. Y huya la aurora del mortal nublado. ¿Vale? Y antes que lo que hoy es rubio tesoro, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hoy es rubio? El pelo, ¿no? Antes que el rubio del cabello venza a la blanca nieve su blancura, antes de que el pelo rubio se haga como claro, blanco. ¿Lo veis? Pero con la manera de decirlo que tiene Góngora. Pues antes de eso goza, antes de eso goza, mientras aquello goza, mientras aquello goza. Es la estructura de nuestro poema. ¿Veis? Mientras se muestra el color, goza. Antes que el viento airado cubra de nieve, ¿no? ¿Lo veis? Pues, ¿eh? ¿Veis la estructura sintáctica? Aquí la oración principal es el último verso del poema, ¿no? La oración principal en Garcilaso era el 9 y el 10, ¿no? Pero ¿Ves cómo es exactamente la misma cosa? Esta cosa de la imitación del juego literario, todo eso. Bueno, pues visto eso, yo creo que ya he terminado de mostraros lo esencial, no sé si hay alguna cosa de detalle, pero ya no tenemos tiempo, así que tenemos 4 minutos para hacer preguntas, las que queráis, y ya está, y tenemos que despedirnos. Venga, cosas que queráis preguntar, a ver qué tal va el chat. Si dice sí, por las metáforas sí, y quizá la importancia que tuvo luego en otros poetas. Ajá, la métrica que introduce en España y la belleza de las metáforas. Eso es lo que te gusta, ¿no? Bueno, rápidamente, nos hemos parado mucho hoy, pero siempre es igual. Localización, pues tendremos que localizar el texto, ¿no? Decir a qué autor pertenece, a qué época, ¿no? El Renacimiento, ¿no? Sabéis las fechas de vida y muerte de Garcilaso, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Muere en el 36, de una pedrada, en Francia, en la Torre de Muy. Bueno, tiene una vida pues que viaja mucho a Nápoles, es desterrado al Danubio, es el prototipo de soldado, poeta. Bueno, habláis de las obras de Garcilaso, y distinguís las églogas o las epístolas de los sonetos del cancionero petrarquista, porque el cancionero petrarquista consiste en contar la vida del poeta de una manera fragmentaria mediante sonetos, ¿no? Cada soneto recoge un momento en la vida del autor. ¿Entendéis? Entonces, el orden de esos poemas es capital. En eso no nos vamos a meter, en cómo se han ordenado los sonetos en el libro, ¿no? O las canciones, ¿no? Etcétera. Pero bueno, tendréis que hablar de eso, para situar el poema en su lugar. Y después, pues, dejamos la métrica, si os parece, para el estilo, Entonces, segundo punto. Hemos localizado ya el texto, más o menos. ¿Te ha quedado claro? Segundo punto. Tema y estructura. Pues de temática hemos hablado de eso, ¿no? El Carpe Diem, el gozo de la juventud, ¿no? Que es un tema literario que está en autores clásicos y también contemporáneos a él, ¿no? Hablamos un poco de ese tema, ¿no? Como tema literario, no como un tema de vivencia personal, ¿no? Porque esto no se trata de una vivencia personal, ¿no? No está convenciendo a una chica para que se vaya a la cama con él, ¿a que no? Yo creo que no. Algunos lo pueden entender así. A lo mejor los más listos. Pero yo creo que no. Yo creo que es una cuestión literaria, es un juego literario, un juego en torno a la imitación de autores, y al trabajo sobre tópicos literarios. Yo creo que es más eso. Pero vamos, no lo sé tampoco. Bueno, pues decís eso. Y la estructura, pues decís que los dos primeros cuartetos es la parte descriptiva, que después el tema está en el primer terceto, ¿no? Goza, coge el fruto, ¿no? Y que el último terceto es una consideración final sobre, o el argumento para justificar que tienes que gozar, porque el tiempo pasa, ¿no? Y ya está, ya tenemos la estructura. La métrica no, en las figuras. ¿Vale? Ahora, en las figuras, pues la primera parte, como siempre, la dedicamos a los recursos que hemos visto, ¿no? Los recursos sintácticos que hemos visto, o semánticos, ¿no? La alegoría, o la metáfora, o la metonimia, ¿no? O los sintácticos, ¿no? El hiperbatón, ¿no? El asíndeton, la inversión, lo que hayamos visto. Y después la otra parte la dedicamos a las características estilísticas más generales, y ahora son las métricas. Entonces hablamos del endecasílabo, de que el soneto es una composición de 14 versos que se agrupa en dos cuartetos y en dos tercetos, que tiene rima consonante, que los versos son 11 sílabas, que ese tipo de tal, su modelo viene de Petrarca de Italia, ¿no? Que es introducida en España por Garcilaso y por Boscán, ¿no? ¿Veis lo que quiero decir? Ahora es el momento de contar las cosas sobre, que hemos visto sobre la métrica, en el estilo, en el general, ¿no? En el género lírico, ¿de acuerdo? Y por último ya hacéis la valoración y decís por qué os parece interesante el tema, por qué os gusta, si lo compartís, si no, si pensáis que eso de gozar tanto, que es mejor que recapacitemos y aprovechemos para el mañana y ahorremos, pues eso ya cada uno dirá lo que le parezca bien y lo que valore, ¿no? O que valore, pues eso, el contraste entre ese hedonismo de Garcilaso, y pues el sentimiento del mismo tema del barroco. Mirad, yo estoy leyendo un poema de Góngora, pero os podéis mirar en la guía de comentario, hay otro poema de Góngora, que es la misma cosa, que es Mientras por competir con tu cabello. Es exactamente, es otra versión, de la misma temática. Está en vuestra guía didáctica. Y ahí sí que aparece la muerte claramente, ¿no? Si aquí la contraposición a la juventud era la vejez, el otro es la muerte. Y en el soneto que os he enseñado también, él dice, mortal nublado. ¿Veis? La muerte está mucho más presente en el barroco, ¿eh? Bueno, pues eso ya como lo queráis vosotros valorar. Bueno, yo me despido, ¿eh? Ya hay que irse porque el profesor de historia ya está ahí, ya son y media. Entonces, pues nada, gracias y hasta otro día que sigamos con los mismos rollos, ¿eh? Literatura a tope, amor a tope y poesía, ¿eh? Sin parar.